Bueno, pues Shabbat Shalom nuevamente. Con esto damos comienzo a nuestra participación de hoy, que como les dije, es más bien una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Son preguntas que nos han hecho, son preguntas reales, no que las he hecho yo, sino preguntas que nos han hecho hermanos a través de mucho tiempo, algunas recientes y algunas no recientes. Quiero compartir con ustedes esta sesión de preguntas y respuestas porque sé que a muchos de ustedes también les hacen estas preguntas, otras personas les hacen estas preguntas, en muchos casos las mismas preguntas que me hacen a mí, así que puede ser que les ayude, ¿no?, a ustedes a prepararse para, digamos, para contestar, para ayudar a otras personas. Lo que pasa es que vamos a ver lo que nos dice Talmid, si hay una pregunta que podamos contestar. Lo que pasa es que, como ya dije, yo tengo ya las preguntas y las respuestas por escrito, ¿eh? Porque a veces no es fácil improvisar. Prefiero tener algo ya bien pensado, bien cotejado por las escrituras. Entonces por eso es que hacemos la sesión así por escrito. Entonces lo que dije que ustedes pueden añadir son comentarios, ¿no? Pueden agregar respuestas a las que yo pueda presentar acá. Entonces al final sí, con mucho gusto podríamos entonces contestar algunas preguntas, digamos en vivo, ¿no?, de las que tienen algunos de ustedes acá, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Sí, ¿cómo se va correctamente el Shabbat? Una muy buena pregunta. Recuérdemelo más tarde para entrar en eso después que, digamos, al final del tema, ¿ok? Bueno, tengo aquí la primera pregunta que nos escribió un hermano que identificamos como OP, para no decir los nombres. Dice: saludo, Joseph, parece elemental, pero mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la Ruach HaKodesh y la Shekinah? Shalom. ¿Ya? Pregunta sencilla, ¿verdad? Entonces mi respuesta es la siguiente: la Ruach HaKodesh, que se traduce como Espíritu de Santidad literalmente, pero que generalmente se ha traducido como el Espíritu Santo, es una emanación de Yahweh, es un poder, es una influencia o una inspiración de Yahweh. Según el caso, puede ser varias de estas cosas, hermanos, ¿eh? Mientras que, por otro lado, la Shekinah es la manifestación visible de la presencia de Yahweh en un lugar específico, como se manifestaba, por ejemplo, sobre el Mishkan, luego sobre el Aarón HaKodesh, o sea, que es el arca sagrada, ¿ok? En términos modernos, entonces, la Shekinah sería como, para que lo entendamos un poco mejor, ¿verdad?, sería como una proyección palpable y activa de Yahweh, semejante a lo que sería hoy día, como para efectos de una comparación solamente, lo que sería como un holograma, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un holograma, o holograma. Es como una representación de la persona, pero que no es la persona misma, ¿verdad? Entonces la Shekinah estuvo presente con Israel mientras estuvo en pie el primer templo. Hermanos, después de eso, se apartó la Shekinah de Israel. En el segundo templo no se manifestaba la Shekinah. En el segundo templo no se manifestaba. Sin embargo, el Espíritu de Yahweh ha estado siempre con sus escogidos, ¿eh? Esa es una gran diferencia. La Shekinah entonces era una manifestación palpable, visible en algunos casos, audible en muchos casos, de Yahweh, no siendo Yahweh en persona, sino más o menos como una proyección de Yahweh, como era, por ejemplo, ¿se acuerdan la columna de fuego que se veía sobre el Mishkan en el desierto? De noche, ¿se acuerdan? Lo describe la Torah, y de día se veía como una columna de nube o de humo sobre la Mishkan, ¿verdad?, el templo. Pues eso era la Shekinah, era una manifestación visible, palpable a los sentidos, de la presencia de Yahweh. Fíjense que en el aposento alto que se menciona en Hechos 2 se manifestó momentáneamente, yo entiendo que aquello era la Shejiná, acompañada de la Ruach HaKodesh. Ahí vemos una manifestación de las dos cosas. Por ejemplo, la Shejiná estuvo representada ahí en, estamos hablando ahora de Hechos capítulo 2, estuvo representada allí la Shejiná por las llamitas de fuego, mientras que la Ruach HaKodesh estuvo representada por el viento recio que se sintió allí. ¿Se dan cuenta? Muchas personas leen eso y no captan que ahí hubo dos manifestaciones diferentes. ¿Ok? Las llamitas de fuego que dice que se posaron sobre cada uno de los presentes, en aquellos 120 que estaban en el lugar, en aquel lugar, eso es la Shejiná, hermanos. Mientras que se sintió también un ruido y un viento fuerte, un viento recio, dice la escritura, eso es, o por lo menos representa la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de Santidad. Es, como ustedes saben, la palabra Ruach es femenina generalmente, pero como en español no hay una, ¿verdad?, una manera de decir la espírita, no es correcto, no es un buen español decir la espírita santa, pues hay que ponerlo en masculino en español, ¿verdad? Pero el hecho de que sea femenino en hebreo nos hace un poquito más claro, nos hace un poco más claro que se trata de una fuerza, de una energía que emana de Yahweh, ¿eh? Por eso se le llama una emanación. Una emanación, mientras que la Shejiná no es una emanación, la Shejiná es una representación visible y o audible de la presencia de Yahweh, una representación, ¿ok? Es importante tener claras, ¿verdad?, las palabras para no confundir los conceptos. Fíjense que las llamitas, esas que se posaron sobre los 120 en el aposento alto, no se volvieron a manifestar después de eso, ¿verdad? No hay un solo registro de que se volvieran a manifestar esas llamitas de fuego sobre los discípulos. Sin embargo, la Ruach HaKodesh siguió haciéndose presente en los creyentes y en los seguidores del Mesías después de ese acontecimiento de Hechos 2. Evidencia de que no son la misma cosa. Evidencia de que no son la misma cosa. ¿Okay? Hasta ahí mi respuesta para esa pregunta. Exacto, la Ruach HaKodesh. Bueno, antes de contestar eso, quiero aclarar lo que significa Shejiná, ¿verdad? Shejiná viene de Skon, presencia. Eso es lo que significa la morada, ¿verdad? Por ejemplo, el Mishkan, la palabra el Mishkan, que es la palabra hebrea para lo que traducen en español como el tabernáculo, el Mishkan significa la morada. Y tiene la misma raíz de Shejiná, morada, presencia de Yahweh. Entonces, después de ese incidente de Hechos 2, se manifestaba la Ruach, la emanación de Yahweh, la energía de Yahweh, nunca la Shejiná, nunca su presencia visible, ¿eh? Ok, esa es una diferencia importante. Entonces, como preguntan ahí, como una contraparte de lo masculino, correcto. Quizás no en el sentido metafísico, ¿verdad? Como lo quieren presentar algunos, como si la Ruach fuera una persona, hembra. No es una persona, es una energía. Pero sí, en cierto modo, puede verse como una contraparte de lo masculino, ¿no? Del concepto masculino. Ok. Bueno, otra vez, nada que ver con la Trinidad, nada que ver con la Trinidad, ¿ok? Porque siendo que estas dos cosas, suponiendo que la Trinidad fuera una realidad, entonces ahí tenemos un problema, porque si la Shejiná es una cosa y la Ruach HaKodesh es otra, y Yahweh es otra persona, y Yahshua y el Mesías es otra persona, entonces no son tres, son cuatro. Serían cuatro personas divinas, ¿verdad? Pero no, nada que ver, hermanos. Esos son, esos son teorías. Me refiero a la Trinidad, ¿no? La Trinidad es una teoría totalmente basada en un concepto pagano. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, Shalom hermano, estoy ansiosa, es una dama la que escribe aquí, estoy ansiosa e insegura frente a la celebración de Sukkot, ya que quisiera hacerlo lo mejor posible. No entiendo si no se puede trabajar en toda la semana o cuál es el mandato bíblico, por ejemplo, de sobre cocinar, prender fuego, limpiar la casa, etcétera. Okay, como verán, es una, lo que tengo aquí es un potpourri, ¿verdad?, de preguntas, no todas sobre el mismo tema. Okay. Entonces, mi respuesta es que no es correcto que no se trabaje en toda la semana, hermanos. La semana de Sukkot es solamente el primer día de Sukkot es Shabbat, es un día de reposo. Y el último día, después, el octavo día, es un día de reposo. Okay. Fuera de eso, todos los demás días son días laborables. Se puede ir a trabajar, al empleo regular, si es necesario, ¿no? Okay. Solamente el primer día no se trabaja, debe tomarse un día como día libre de su trabajo, de su empleo. Es un día de reposo anual. ¿Eh? Hay hermanitos que tienen problemas con eso, pero eso me refiero a tienen problemas con conseguir libres esos días festivos anuales. Pero hermanos, si ustedes planifican con antelación, si planifican con tiempo, pueden escribir una carta a su patrón o a su patrono explicándole su necesidad de faltar en esos días específicos del año, ¿no? Cuando caigan en día de semana, como ser Pesaj, los primer día de los ácimos, Pascua, en este caso Sukkot y Yom Kippur, etcétera, ¿okay? Así que en el resto de la semana se puede trabajar, ya lo dijimos. Entonces, el último día de Sukkot es otro día de reposo anual. Es lo que se llama el día de Shemini Atzeret, que es la octava asamblea. Ese día no se trabaja. En esos dos días de reposo anuales se puede cocinar. Incluso los judíos ortodoxos, algunos, aunque no todos, pues dicen esto mismo, ¿no? Que en esos días se puede preparar la comida. ¿Okay? Lo que no se puede, según ellos, es encender fuego. Pero si tiene un fuego ya preparado, como una estufa eléctrica o cosa, o sea, una estufa de gas o algo así, se puede cocinar incluso. No estamos hablando ahora del Shabbat semanal, estamos hablando del Shabbat anual, que es un Shabbat con una dignidad menor que el Shabbat semanal. ¿Okay? Algunos no prenden fuego, pero nosotros sí, porque entendemos que la prohibición de prender fuego, hermanos, se refiere al Shabbat semanal solamente. No se menciona esa prohibición con relación a los días festivos anuales. De todos modos, hoy día encender un fuego, hoy día encender una estufa, por ejemplo, de gas fluido, hoy día es totalmente diferente a encender un fuego con leña, como se hacía en los tiempos antiguos, ¿eh? Y por eso se prohibió encender fuego en Shabbat, porque era un verdadero trabajo encender fuego en aquellos tiempos. Hoy día no es ni siquiera un trabajo encender una estufa eléctrica, por ejemplo, darle un botón, ¿eh? Así que no tenemos problema con ese mandamiento correctamente entendido. Bueno, entonces pasamos un poco adelante. Dice la misma persona. Me preguntan también que si prende la estufa hoy no viola el sábado. Según nuestro entendimiento, no estamos en contra de los que entienden diferente esto, ¿verdad? Según nuestro entendimiento, si es una estufa, si usted no necesita juntar leña, si no necesita frotar dos piedras para producir fuego, ¿ah? Si no necesitas pasar mucho trabajo, entonces puede encenderla, porque hoy día lo que se hace es darle un botón, ¿ah? que pasa el gas del tanque a la estufa y ahí se prende. Eso no es ningún trabajo, hermanos, eso no viola el Shabbat. Y lo mismo si es una estufa eléctrica, con más razón todavía. Incluso los que no son ortodoxos, los conservadores, han determinado en su concilio de rabinos conservadores, determinaron que la electricidad no es fuego y que por lo tanto se puede encender una estufa eléctrica en Shabbat. ¿Okay? y nosotros lo entendemos de la misma manera. Lo que no se debe hacer es pasar todo el trabajo de preparar la comida y cocinarla en Shabbat. ¿Eh? Debe prepararse, hacer las preparaciones el viernes. Entonces en Shabbat usted prende su estufa y la calienta. O si tiene que, ¿verdad?, hacer algo, alguna cocción que sea sencilla. Eso es un principio, hermano espiritual. No, acuérdense que el Shabbat es para nosotros, no nosotros para el Shabbat. ¿Se acuerda lo que nos enseñó Yahushua, nuestro Mesías? ¿Ah? Exacto, es importante ver el contexto en el que se produjeron esas prohibiciones, ¿verdad? Como ya les explicamos, lo difícil y problemático que era encender fuego en aquellos tiempos antiguos. Hoy día eso es totalmente diferente. Más o menos ese es nuestro entendimiento de estos asuntos, ¿verdad? No condenamos a los que lo ven diferente y se abstienen de todo. En Shabbat, pues, ok, allá ellos, pero nosotros lo entendemos de esta manera. Así lo hemos enseñado siempre a través de todos estos medios. Y si usted puede abstenerse de cocinar, mejor. Si es de alguna manera imperativo cocinar algo en el Shabbat, pues hermanos, no peca con eso. Ese es nuestro entendimiento. Porque, y menos si tiene un microondas, mejor todavía. Y si su estufa es eléctrica, muy bien, ¿verdad? Y si es de gas fluido también. Porque eso, nada de eso es trabajo. Ese es el punto importante, ¿eh? Ok, más o menos ese es nuestro entendimiento. Sigue diciendo la hermana que hizo la pregunta anterior. Me gusta la idea de dormir en la cabaña, dice ella. No sé si los 7 días, si se sigue haciendo eso o no. Gracias por sus respuestas. Bueno, hermana y hermanos, la misvá de habitar en cabañas sigue vigente. Pero, conforme a las posibilidades de cada cual, eso se puede cumplir de varias maneras. Algunos, por ejemplo, hacen una cabañita en su patio, ¿verdad? Si no pueden acampar en otro sitio, pues la hacen en su patio. Algunos incluso la hacen en el techo. Ustedes saben, si leen el libro de Esdras y Nehemías, verán que cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, el pueblo judío regresó de Babilonia, celebraron la fiesta de las cabañas en grande. Y dice allí específicamente que hicieron sus cabañas en los techos de las casas. Interesante, porque hoy día se puede hacer eso también. Hacer cabañitas simbólicas en los techos de las casas cuando se puede, y si no, en el patio de su casa. Y así pues allí hacen sus comidas en la cabaña, o al menos una comida. Incluso los ortodoxos tienen esa regla, que al menos una comida durante la semana se debe hacer en la cabaña. O algunos duermen uno o varios días en esa cabañita y aplica la misma regla. Al menos uno de esos días, una de esas noches, es necesario dormir en esa cabañita. Claro, si se puede dormir los 7 días en una buena cabaña bien hecha, que no se moje, pues sería lo ideal. Pero algunos no pueden hacerlo, hermanos. Todo depende de sus posibilidades y de su nivel de dedicación también, y de su nivel de entendimiento, ¿eh? Porque no todos entienden estos asuntos de la misma manera, hermanos, y hay libertad entre nosotros para entender las cosas de diferentes maneras, ¿verdad?, cuando son asuntos sujetos a interpretación. Ok, la otra pregunta, ¿es día de ayuno Yom Kippur y qué se hace? Bueno, eso es sencillo. Yom Kippur, la Torah dice que debemos afligir nuestras almas en el día de Yom Kippur. No dice ayunar, pero todos los que observan estas festividades han entendido siempre que eso implica ayunar. Pero no implica ayunar solamente. Yom Kippur es un día de ayuno y oración, básicamente. Si ustedes no tienen una congregación con la cual reunirse, la familia se reúne en su casa en un servicio por la mañana para estudiar, por ejemplo, para estudiar la palabra de Yahweh y orar y cantar. Y luego descansan un rato y por la tarde se reúnen nuevamente para otro estudio, ¿verdad? Hacen oraciones y reflexiones. Para eso es ese día. Eso es lo que se hace durante ese día. Y principalmente ayunar. Es día para pedir perdón, es un día de recogimiento, un día de meditación, ¿eh? Para exaltar la obra expiatoria del Mesías por nosotros. Okay. y se espera que uno se abstenga de placeres. Por eso es que dice la Torá no dice ayunarás en ese día, dice afligirán sus almas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir abstenerse de todo tipo de placer, como comer, beber, bailar, el sexo, juegos, diversiones, ver televisión, etcétera, etcétera. Eso es afligir nuestras almas, hermano. Así que está incluido también la relación sexual, que se debe, de la cual se debe abstenerse uno durante en la fiesta. Estamos hablando de Yom Kippur, del día de la expiación. Esto no aplica a otras festividades, ¿ok? De todos modos, es lo mismo que se hace en las congregaciones, hermanos. Solo que en menor escala si usted lo hace en su familia o incluso si lo hace solo. Las lecturas, pues, son las lecturas de la Torá relativas al día y otras lecturas seleccionadas de acuerdo al tema. No tiene que ser necesariamente las mismas lecturas que hacen los judíos. Pueden ser las mismas, pero no necesariamente. Usted puede escoger las lecturas relativas al ayuno, lecturas relativas a ese día en sí, en la Torá, ¿ve? Y cosas semejantes. En internet se pueden hallar bastantes detalles sobre cómo celebrar estas festividades. ¿Ok? Después de la puesta del sol, el día 9 del mes, ¿verdad? Del mes bíblico, ¿no? De mes Tishri. Después de la puesta del sol, se empieza el ayuno. O sea, a la puesta del sol, vamos a decir, usted debe tomar su comida el día antes. A la puesta del sol ya debe estar todo ready, todo listo para el servicio, si va a ser un servicio, o ahí empieza el ayuno. Entonces, después, al día siguiente, el día 10 de Tishri, a la puesta del sol, ahí se rompe el ayuno, que debe ser con una comida liviana. Por ejemplo, como sopa, o un guiso de vegetales, o cosas por el estilo. Deben evitarse comidas muy fuertes que puedan afectar el estómago. Hermanos, todo esto es muy pertinente en este tiempo porque se acerca ya esa festividad. Todas esas festividades de otoño se acercan. Eso ya es en octubre. Eso es un día de aflicción, como alguien pregunta, ¿verdad? Si fue como más o menos como cuando hizo el rey David que oraba en saco y ceniza después de pecar con Betsabé. Sí, sería algo así, un día de aflicción por los pecados y demás, de confesión, de arrepentimiento, etcétera. Pero, especialmente al final del día, es un día también de alegrarse por el perdón de Yahweh y por la expiación que hizo el Mesías por nosotros. Eso también es importante. Los niños de 12 años para abajo están excusados, no deben ayunar, no pueden y no deben ayunar. Los enfermos están exentos de ayunar, no deben, ningún enfermo debe ayunar. ¿Okay? Incluso en el judaísmo se hace así también, se excusan los enfermos y los niños de 12 años para abajo. Los niños de 13 años en adelante, pues ya se les puede enseñar a ayunar, aunque sea de manera parcial, ¿okay? Aunque sea de manera parcial, que se abstengan por lo menos de una comida, aunque ingieran las otras comidas. Así que si los hay, debe hacerse provisión para que coman los niños a las horas regulares del día. Las personas con condiciones como diabetes y otras, lo mismo, están exentos de ayuno en esos días sagrados. Es lógico, ¿no? Es razonable, porque la Torá nos enseña que la vida es lo más importante. Incluso en el judaísmo también se enseña que si hay que violar un mandamiento para salvar una vida, entonces pues hay que hacerlo, y para poder seguir después obedeciendo los mandamientos el resto de la vida. Entonces, si usted por ayunar pone en riesgo su vida, está mal, no debe hacer eso, ¿okay? También no debe ingerir comidas muy fuertes, un plato de arroz con habichuela y carne, por ejemplo. debe evitar eso después de un ayuno. Eso le puede hacer daño, le puede caer mal al estómago. Esos son detallitos que quizás no parezcan muy importantes, pero sí son importantes. Ok, la siguiente pregunta. Bueno, alguien pregunta si eso de que hay, se puede violar un mandamiento para salvar la vida, pregunta si cualquier mandamiento. Bueno, yo diría que casi cualquier mandamiento. Los rabinos establecen unas excepciones. Por ejemplo, el mandamiento de matar, no, es una excepción. ¿Ve? O sea, si a usted le piden, viene un bandido, por ejemplo, y le pide que mate a otro, a un inocente, y para salvar la vida de usted, entonces no, usted no puede acceder a eso. ¿Eh? Ahora, la defensa propia sí, la defensa propia siempre está excusada en la Torá incluso. ¿Okay? Otro mandamiento que está fuera de eso es la idolatría, exacto, gracias Edgar. La idolatría, ¿eh? Es preferible dejarse matar antes de cometer idolatría. Y hay otro, ahí me parece que uno o dos más, de momento no lo recuerdo, si alguien lo recuerda me puede ayudar. Probablemente el adulterio estaría incluido, porque para salvar la vida de uno no pueden obligarlo. Cualquier mandamiento que implique caret, exacto, cualquier mandamiento que sea que implique una condena de muerte. Okay. Pero eso se dice en general, los mandamientos, por ejemplo el Shabbat, lo de las comidas, eso sí se puede violar si es para salvar su vida. Ahora, ¿por qué si eso es así los macabeos se dejaron matar por no comer carne de cerdo, según relata el libro de los macabeos? Eso hay que entenderlo en su contexto. Eso hay que entenderlo en el sentido de que lo que estaba implicado allí en ese caso no era sencillamente comer carne de cerdo o no comer carne de cerdo. No, lo que estaba implicado allí era idolatría. Lo que estaba implicado allí era renunciar a la fe hebrea, en este caso a la fe judía, ¿verdad? Se les pedía, se les exigía a ellos que para renunciar a la adoración de Yahweh y a la fe judía en este caso, estas personas, estos judíos, se los obligaba a comer carne de cerdo. Entonces una familia específica que mencionan allí en el libro de los Macabeos se dejaron matar todos, madre, los hijos, etcétera, en lugar de comer carne de cerdo. ¿Por qué? Porque en ese caso comer carne de cerdo era simbólico de renunciar a su fe en Yahweh. Pero eso es diferente al caso de que si usted se está muriendo de hambre en un desierto, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, ¿ah? Usted está en un desierto o digamos en un perdido en alta mar en un barco, ¿ah? Y logró pescar allí en alta mar un pez y entonces encuentra que es un pez inmundo. Usted debe comérselo, hermano, porque es primero salvar su vida. Y después entonces veremos cómo puede seguir obedeciendo la Torá de allá en adelante. Y si está perdido en un desierto y encuentra un animal inmundo y está en peligro su vida, incluso los judíos ortodoxos le dicen esto que estoy diciendo. ¿Okay? Se vive por la Torá, no se muere por ella. Ese es el principio. La Torá es para vivir por ella, no para morir por ella. Así que si en un caso extremo como este que estoy poniendo de ejemplo, pues usted debe comerse el animal que aparezca. Ahora, después de eso, pues entonces sigue practicando, sigue obedeciendo. Ya no va a decir, bueno, ya que me comí una ardilla, pues ahora puedo seguir comiendo cerdo. No, no, porque entonces ya es diferente, ya no sería para salvar su vida. Además, si usted come un animal de carne de un animal inmundo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que usted queda inmundo hasta la tarde. Pero, ¿cuál es la implicación de eso? Que no puede ir al templo, que no puede tocar los objetos sagrados. Pero si hoy día no hay templo, ¿cuál es el problema con eso? Simplemente sí hay que obedecer a Yahweh, haya o no haya templo, en cuanto a comidas, pero con esa excepción que dijimos ya, de siempre y cuando no peligre su vida. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es Yom Teruah y cómo se celebra? Bueno, Yom Teruah es una festividad, un moed, que tiene lugar en el primer día del séptimo mes, que es Tishri, ¿verdad? O Tishrei. Los rabinos equivocadamente llaman a esa festividad Año Nuevo, Rosh Hashanah, o como dicen algunos sefarditas, Roshaná, cuando realmente es un día de aclamación, hermanos. La palabra lo dice, teruá, es aclamación, principalmente en oración a Yahweh nuestro Elohim, ¿verdad? La Torah nos ordena que en el primer día del séptimo mes, Tishrei, observemos un día de aclamación, así que como lo llama Levítico 23, 23 al 25, números 29, 1 al 6. En ese día, hermanos, el trabajo está prohibido. Es otro de los días que los hermanos deberían hacer arreglos anticipados para faltar a sus empleos. Deberían, ¿ve? En todo caso, si no pueden, pues, ¿qué se va a hacer? Pero deben tratar de hacerlo cada año, ¿verdad? Esta fiesta es extensamente conocida hoy por el equivocado nombre rabínico de Rosh Hashanah. Pero nada que ver, la Biblia nunca llama a esa festividad Rosh Hashanah. Pero en cambio la llama en diversas ocasiones Yom Teruah. Ese es el nombre bíblico de esa festividad. Yom Teruah, día de aclamación. También se le llama Zikaron o Zicharon Teruah, recuerdo de aclamación. Yom Reuah, no Reuah, sino Teruah. Yom Teruah. ¿Ok? Entonces, los rabinos renombraron la fiesta Rosh Hashanah, Año Nuevo, afirmando que el año judío en realidad empieza en Tishrei. Hermanos, lo absurdo de esa afirmación queda inmediatamente manifiesto por lo siguiente, porque la Torah, al referirse a esa fiesta, afirma específicamente que cae en el séptimo mes. ¿Okay? Tishrei es un nombre posterior a los tiempos bíblicos y que no se usa en la Torá, pero es el mismo mes, ¿verdad? Etanim. Pero se dice que esa fiesta cae en el séptimo mes. Entonces, si es el séptimo mes, ¿cómo puede ser el día de Año Nuevo? ¿Cómo va a caer el Año Nuevo en el séptimo mes? Totalmente incongruente, ¿verdad que sí? Bueno, pues es sencillo. Así que vamos a celebrar Yom Teruah, un día de aclamación. El Año Nuevo Hebreo, entonces, sería el primer día de Tishri, o de Tanim, ¿ok? Bueno, el Año Nuevo, en realidad, es Nisan, bíblicamente. Ahí me confundí un momento, me perdonan. Los judíos lo hacen el primer día de Tishri. Lo que yo quise decir es que para nosotros es el primer día de Nisan, correcto, ¿ok? Sin embargo, en la Escritura no se manda a celebrar el día de Año Nuevo, ni en ningún mes. Pero si alguien quiere celebrarlo, pues está a su discreción porque tampoco está prohibido, ¿eh? Así que el Año Nuevo bíblico entonces es el primer día de Nisan o de Aviv. ¿Okay? Cumpliendo la misvá de Yahweh, debemos tocar el shofar en Yom Teruah, no importa en qué día de la semana caiga esta moed. ¿Por qué digo eso? De hecho, Yom Teruah es un Shabbat en sí mismo. Y si Yom Teruah cayere en Shabbat semanal, también se debe tocar el shofar, ¿eh? Ustedes saben que los rabinos prohíben tocar el shofar en Shabbat. Pero esa es una prohibición rabínica, no es bíblica. La Biblia nos manda, la Torah nos manda a tocar el shofar independientemente de qué día sea ese. Entonces, el mes de Aviv o Nisan corresponde a marzo-abril, ya alguien contestó la pregunta. Más o menos marzo-abril. Cuando decimos marzo-abril, quiere decir que a veces cae al finales de marzo, ¿eh? Y a veces cae el primero de Nisan, a veces cae a principios de abril. Por eso se dice marzo-abril. Entonces algunos entienden que hay distintos principios de año, claro, como el año para la agricultura, etcétera. Pero el año agrícola que empieza en Tishri, en Israel, es una cosa. Y el año sagrado, que empieza en Nisan o Aviv, es otra cosa. Y entonces, si alguien quiere celebrar el año nuevo del año agrícola con los judíos, pues ese es el primer día de Tishri. Pero eso no es lo que manda la Escritura, esa es orden rabínica. Lo que manda la Escritura es observar el mes de Aviv. ¿Eh? El mes de Aviv. Lo dice así, Deuteronomio 12, Observen la luna nueva de Aviv, el mes de Aviv, de Nisan. ¿Ok? Entonces, vamos a celebrar el día de Yom Teruah tocando el shofar. Yom Teruah es un Shabbat. Moed significa cita, encuentro. Son las citas de celebración que Yahweh estableció con su pueblo. Su plural es el término Moedim. Moedim, que no significa fiestas, como algunos, ¿verdad?, parecen entender. Significa citas. ¿Ok? Recuerden que Yom Teruah no tiene nada que ver con Año Nuevo. El Año Nuevo de la Torah es el primer día de Aviv. Eso es sencillo. Y eso nos lo dice Éxodo 12:2. Dice, este mes, que se refiere a Aviv, será para ustedes cabeza de los meses. Será para ustedes el primero entre los meses del año. Y si Aviv es el primero entre los meses del año, por orden de Yahweh, entonces el primer día de Aviv es el día de Año Nuevo, es lógico. Así que, por lo tanto, Tishri es el séptimo mes del año en lo que concierne a las festividades, aunque es el primer día del año agrícola. Pero yo no tengo una finca y dudo que todos ustedes tengan fincas agrícolas, ¿verdad? Entonces, celebrar Año Nuevo en Tishri tendría sentido para los que tienen sembrados, fincas de sembrados, cosechas, ¿verdad? Pero para los que no tienen nada de eso, pues no tendría sentido. ¿Ok? Sí, la palabra Nisan viene después de Babilonia. Es un nombre de ese mes, babilonio, un nombre babilonio de ese mes. Antes de llamarse Nisan, se llamaba Aviv. Pero mire, eso de si viene de Babilonia o de Canaán, no le den demasiada importancia a eso, hermanos. Porque Aviv también era un nombre que le daban los paganos a ese mes en Canaán. Así que es cuestión de elegir, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que Aviv era el nombre primero, original. ¿Ok? El primer mes del año para los Moedim es Aviv. Eso es lo que debes quedar claro. Así que el día de Año Nuevo para nosotros es el primero de Aviv. Sea que lo celebremos o que no lo celebremos, ese es el primer día del año. ¿Ok? Y fíjense que eso tiene que ver con las festividades. La primera festividad es en el primer mes, Aviv. ¿Ok? Aunque no hay un mandamiento que disponga que debemos celebrarlo. Por lo tanto, queda a discreción nuestra celebrarlo o no. Me refiero a al día de Año Nuevo en Aviv, el primero de Aviv. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, a ver si podemos cubrir bastante terreno. Dice la siguiente pregunta de una persona cuyas iniciales son CAA. Joseph, por favor, ¿podrías darme una explicación mejor de este pasaje? Esto es a causa de que tengo problemas con cristianos tratando de echarme abajo la Torah. Entonces cita Hebreos 8:13, Reina Valera 1960, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Ok, vamos a citar también Hebreos 8:13 de la versión israelita nazarena. Dice, al hablar de una nueva alianza, o al hablar de una nueva, da por anticuada la primera. Y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer. Fíjense que cuando se escribe el libro de los Hebreos, no ha desaparecido la nueva alianza, la vieja alianza. Ok. Vamos a ver cuál sería mi respuesta. Puede que haya otras respuestas de parte de ustedes, ¿verdad? Mire, lo de Hebreos 8:13 es un malentendido de los cristianos. Esa es mi opinión. Ellos creen que ahí dice que la Torah fue eliminada y que ahora solo es válida la fe del Mesías. Pero lo que sucede es que eso no es lo que dice el pasaje, para nada. Está hablando ahí de una alianza que se renueva. Es la alianza del Sinai, hermanos, de la cual Yahweh dijo que se renovaría en el corazón de su pueblo. Hay que estudiar eso, hermanos, a la luz de la profecía sobre la nueva alianza en Jeremías 31:31 y siguiente. El problema con la llamada antigua alianza es que dependía de la promesa del pueblo de que iba a obedecer. Entonces Yahweh dijo, si ustedes obedecen esto y esto y esto, serán mi pueblo. Esa es la parte de Yahweh. Y el pueblo dijo, sí, obedeceremos y haremos todo lo que Yahweh dice. Esa es la parte del pueblo. Y ahí es donde está el problema, hermanos. La antigua alianza se basaba en el acuerdo entre dos personas, Yahweh y el pueblo de Israel. Y ahí es donde está el problema, porque el pueblo de Israel nunca pudo obedecer plenamente y totalmente la alianza. Ahora, hay que saber hacer la distinción, esta distinción. La alianza es una cosa y la ley es otra cosa. La alianza no es la ley y la ley no es la alianza. ¿Okay? La alianza es el contrato que hizo el pueblo cuando dijo todo lo que Yahweh ha dicho, lo haremos. En respuesta a la parte de Yahweh cuando dijo, si obedecen estos mandamientos, ustedes serán mi pueblo. Esa es la alianza. ¿Okay? Como ven ustedes, entonces depende de dos partes, lo que dijo Yahweh y lo que dijo el pueblo. El problema es que el pueblo, ¿verdad?, de Israel nunca ha sido totalmente fiel a la alianza. Sí lo fue por tiempos, ¿verdad? Pero luego caía en apostasía y violaba la alianza. Entonces Yahweh, a través de Jeremías, prometió hacer una nueva alianza, diferente, pero con las mismas leyes. Eso es lo que dice ahí el pasaje. Dice que prometió hacer una nueva alianza en la que su ley estaría grabada en el corazón del pueblo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Primero, que esa nueva alianza es con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿verdad? No con los gentiles. Entonces nuestros queridos hermanos cristianos se equivocan al pensar o al decir, a enseñar que la nueva alianza, el nuevo pacto, es hecho con los gentiles. No, nada que ver. Nunca se hizo un pacto o una alianza con los gentiles, hermanos. Incluso le hace otra vez Jeremías 31 en adelante. Ahí lo dice claro, la nueva alianza será hecha con la casa de Israel y la casa de Judá. Eso está claro ahí. Es más, Pablo dice que la primera, ese fue el texto que surgió, de donde surgió la pregunta, ¿verdad? Pablo dice que la primera estaba a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque en los días de Pablo estaba en pie todavía el templo. Hermanos, este detalle es muy importante. Apréndanse esto para que sepan cómo enfrentar esa objeción o esa pregunta. ¿Ah? Pablo dice que está a punto de desaparecer. Y Pablo está escribiendo eso antes del año 70. ¿Por qué? Porque en los días de Pablo estaba todavía en pie el templo. El templo fue destruido en el año 70. Al ser destruido el templo, ¿ah?, quedando inactivo el sacerdocio levítico, y dando paso al sacerdocio melquisedéquico, ¿ah?, la primera alianza entonces dio paso a la alianza renovada, que no es otra cosa, que no es otra diferente, sino la misma alianza, pero renovada, o sea, hecha otra vez, que consiste en, y ahí está la gran diferencia, que ahora la Torah no está escrita en tablas de piedra y puestas en el arca, en el Aron HaKodesh, en el santuario. Ya no es así. Ahora la Torah está puesta, ¿dónde? En los corazones del pueblo, en la mente de su pueblo. Entonces por eso dice que esta nueva alianza es mejor que la primera. Pero tiene los mismos mandamientos, la misma ley, la misma Torah, solo que ahora esa Torah está puesta en nuestros corazones. Ahora, por lo tanto, eso no significa para nada que la Torah fue eliminada. Al contrario, ahora la Torah está más cerca de nosotros que antes. ¿Ah? Fíjense bien en esto. ¿Dónde estaba antes la Torah? Escrita en tablas de piedra, encerrada, escondida en el santuario. Y solamente los sacerdotes tenían... es más, los sumos sacerdotes solamente tenían acceso a las tablas de los 10 mandamientos en el lugar santísimo. Pero todos los sacerdotes tenían acceso a los rollos de la Torah, ¿verdad?, que estaban fuera, y que de los cuales se hacían copias. Entonces, pero como quiera, estaban rollos de papiro y de vitela. ¿Y dónde está la Torah ahora? Ahora está en nuestros corazones, hermanos. Porque sí, primero la estudiamos de libros, ¿verdad?, de papel, pero entonces, una vez que la estudiamos en esos libros, el espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, la pone en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que ahora nuestra obediencia depende en gran medida del Padre, que nos da su espíritu para obedecer. Él no dice, ustedes tratarán de obedecer. No, dice, yo voy a poner la Torah en sus corazones y me obedecerán. Es una promesa del Padre. Antes él dijo, si ustedes obedecen, ahora dice, ustedes obedecerán. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia? Esa es la gran diferencia. Primero, en la antigua alianza, el Padre dijo, si ustedes obedecen, serán mi pueblo. Ahora no, ahora él dice, ustedes obedecerán y serán mi pueblo. Es una promesa. Como estudiamos anoche, los que se perdieron el estudio de Génesis 9 anoche, se perdieron una comparación importante. Es como la alianza de Noé, de Noah. ¿Okay? El pacto noágico, como le llaman por ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue ese pacto? Simplemente fue una promesa. Yahweh dijo, veré, nunca más destruiré la humanidad con un diluvio. Y puso el arco iris en las nubes para, como señal de ese pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto no es en realidad un pacto como nosotros lo entendemos hoy día. El pacto de Noé es una promesa de que Yahweh no destruirá más la humanidad con un diluvio. Asimismo, la nueva alianza, aunque se le llame alianza, es en realidad una promesa, hermanos. Promesa de que Yahweh pondrá su ley en nuestros corazones y de que seremos su pueblo. ¿Ok? Bueno, antes era una condición, ahora es una promesa. Esa es la diferencia. Antes dependía del pueblo, ahora depende de Yahweh y su promesa. Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo dice que la nueva alianza es mejor que la primera, porque se basa en mejores promesas, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Las promesas de Yahweh y no las promesas del pueblo. Entonces los cristianos tergiversan todo el asunto, hermanos, por no entender lo que es la alianza. Ellos piensan que la alianza es la ley. Ellos piensan que el pacto es la ley. No, el pacto no es la ley. El pacto es el pacto y la ley es la ley. El pacto antiguo ya pasó. La ley de Yahweh sigue vigente porque es parte del pacto nuevo o renovado. Es sencillo. Es sencillo, ¿ok? Nada que ver con eso de que la Torah fue abolida. La alianza primera fue un contrato, vamos a decirlo de esta manera. La alianza primera, la alianza del Sinai, fue un contrato entre Yahweh e Israel. La nueva alianza que se da a través del Mashiach, Yahushua, es una promesa incondicional de que Yahweh, o sea, de Yahweh, de que Él pondrá su Torah en nuestros corazones. Antes dependía de las fuerzas del pueblo para obedecer. Una obediencia imperfecta, ¿verdad? Ahora depende del Espíritu de Yahweh en nosotros que nos impulsa a obedecer. Y eso es perfecto. Esa es la gran diferencia. Y alabado sea Yahweh por ese entendimiento que nos ha dado en su palabra. Bueno, a ver si leemos algo. Aunque no estoy muy pendiente de la pantalla, hermanos, me disculpan porque entonces perdería el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Recuerden que las preguntas en la pantalla las vamos a contestar al final. Ok, siguiente pregunta. Dice, Joseph, veo que ustedes creen en la circuncisión. ¿Qué tanto y por qué? Si ustedes son pablistas y Pablo dice que la circuncisión debe ser la del corazón, ¿por qué aún se profesa la mutilación de la carne? Me río de la pregunta, hermanos, porque esa pregunta está totalmente equivocada. En primer lugar, nosotros no somos pablistas, ¿ok? Somos nazarenos, somos seguidores de Yahoshua el Nazareno. Somos asamblea de Yahweh, no de Pablo, ¿ok? En segundo lugar, nosotros no creemos en la necesidad de la circuncisión. Yo no sé de dónde esa persona que preguntó saca esa idea de que nosotros creemos en la circuncisión. Es todo lo contrario. Nosotros no creemos en la circuncisión para los discípulos de Yahushua. Tenemos en sendaantigua.com un artículo explícito sobre ese tema. escrito por el hermano Joel y otro escrito por mí, me parece, refutando la necesidad de la circuncisión para los nazarenos. ¿Okay? Así que invito a estas personas a leerlo y ver qué es lo que enseñamos al respecto. Se encuentra en la sección Archivo de Temas. Nunca hemos enseñado la necesidad de la circuncisión para nosotros. Los pasajes que menciona esta persona, los uso en mi escrito y algunos más. Sin embargo, respecto al entendimiento de algunos que sí creen en ello, porque algunos nazarenos en el siglo I la practicaron siempre y algunos hoy día aún lo creen así, pero no nosotros, no yo, yo no soy uno de ellos. De hecho, como muestro en mi mencionado escrito, algunos grandes maestros del judaísmo tradicional también aceptaban conversos sin exigirles la circuncisión. Solamente exigían la tevilá, la inmersión, tal como hacía Pablo. Y fíjense que si se le acusa a Pablo de ser antitorá, habría que acusar a muchos judíos, de estos tradicionales, ¿no? A través de la historia, de ser antitorá, porque ellos no le exigían la circuncisión a los conversos de la gentilidad. ¿Ok? Pablo dice, claro, cada cual quédese como está cuando llega al conocimiento del Mesías. Si está circuncidado, no deshaga su circuncisión. Eso es lo que dice Pablo. Y si no está circuncidado, no se circuncide. Así lo dice que declaró el apóstol Shaul, Pablo. ¿Ok? Ese pasaje y ese tema lo hemos discutido muchas veces, pero siempre vale la pena repasar. Bueno, tenemos otra pregunta aquí que dice como sigue. Fíjense que, como les dijimos al principio lo que tenemos es un potpurrí, ¿sabes? No estamos en un solo tema. Son preguntas sobre distintos temas. ¿Ok? Dice la pregunta: Shalom, hermano Joseph, tengo una pregunta en la que me gustaría me ayudara. Leyendo en Levítico 21 se dan instrucciones para los Kohanim, los sacerdotes, y se les dice sobre las mujeres que solamente pueden tomar por esposa, es decir, no divorciada ni prostituta. Y en el caso del Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, se añade ni viuda y que sea virgen. Y en número 36 se habla de que no se puede andar pasando la heredad de una tribu a otra. Lo que me hace pensar que quiere decir que las tribus no se debían mezclar para no perder su linaje. No sé si lo estoy entendiendo bien o estoy confundiendo las cosas. Ahora mi pregunta es, en el caso de Yohanan, el inmersor, ¿él es hijo de Zacarías, que era un cohen? ¿Él era un cohen gadol o solo cohen? Pregunta. Y siendo cohen, por lo tanto, era levita, ¿cierto? Y entonces debían de tomar mujer de entre las hijas de Leví. ¿O pueden ser de otras tribus? Pregunto. Ya que el maestro Yahoshua es de la tribu de Judá, ¿cómo es entonces que son primos? Ok, en primer lugar no son primos, añado aquí un paréntesis. ¿O cómo el parentesco entre Elisheba y Miriam tendría que ver con los levitas, con que los levitas no tienen heredad? De antemano le agradezco me ayude a aclararme estas cuestiones que no veo con claridad. Muchas gracias, hermano Joseph, que el Eterno lo bendiga, etc. Una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Pero se entiende. Bueno, mi respuesta es la siguiente. En primer lugar, hermanos, no sabemos si Zacarías, el padre de Yohanan, el inmersor, era Cohen Gadol. O sea, si era sumo sacerdote, no lo dice la escritura. O si solo era un Cohen, un sacerdote regular, ¿verdad? La prohibición de ciertos matrimonios en la Torá era para los Kohanim, para los sacerdotes nada más, no para todos los levitas. ¿Ok? Todos los Kohanim son levitas, pero no todos los levitas son Kohanim. ¿Ok? O sea, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Tanto Zechariah o Zacarías como Elisheba o Elizabeth eran levitas. Pero solo Zechariah era sacerdote. ¿Ok? Por lo tanto, es probable que uno de los padres de Elisheba o de Elizabeth fuera solamente levita, pero no sacerdote. Y por lo tanto se pudo haber casado con otro de otra tribu, específicamente de Yahudá, ese fue el caso. De manera que el pariente de Elisheba, que era hermano o hermana de la madre de Miriam, era de Yahudá. De modo que tanto Miriam como Elisheba tenían ascendencia de Yahudá. Además, es obvio que la prohibición de mezclarse las tribus fue algo que no se observó para siempre, hermanos. Sabemos que personajes como David y otros descendientes de personas de distintas tribus se casaron con personas de otras tribus. Parece que esa era una prohibición menor, que no se mantuvo por muchos siglos. Incluso David era descendiente de una moabita. ¿Ah? Ruth era una moabita, ni siquiera era israelita. Pero, como el esposo de Ruth era hebreo, que era de Yahudá, su ascendencia se traza a Yahudá. Además, Lucas traza claramente la ascendencia de Miriam a Yahudá y no a Leví. Está claro. De modo que Yahoshua era descendiente de Yahudá, tanto en lo físico por parte de Miriam, como en cuanto a su inscripción legal por parte de Yosef, que lo registró en el templo como su hijo. Por eso sus contemporáneos lo conocían como el hijo de Yosef, porque Yosef era reconocido como padre de Yahoshua. ¿Okay? Finalmente quiero aclarar el punto de que Miriam o María y Elisheba o Elizabeth no eran primas como se dice. Lo que dice la escritura es que eran parientes. ¿Ah? Y hay otro error peor que ese, y es que se dice que Yohanan el inmersor y Yahoshua eran primos. Otro error mayor, porque mire, eso es un error imperdonable. Si Yahoshua y Yohanan eran primos, entonces sus padres o sus madres tenían que ser hermanas. ¿Eso no es? Para ellos ser primos, Miriam y Elisheba tenían que ser hermanas, pero no eran hermanas. La escritura lo que dice es que eran parientes. La palabra que se usa ahí en el texto original significa parientes, no significa primas y mucho menos hermanas. Así que no hay problema con eso. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, una pregunta, ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para efectos de la inmersión? Para no hacerlo en los títulos mencionados. Esa pregunta nos la envió Bernardo. Parece obvio para mí que este hermano es trinitario, ¿verdad? Porque fíjese, está preguntando ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para efectos de la inmersión? Así que mi respuesta es la siguiente, hermanos. El nombre del Padre es Yahweh, eso está claro. El nombre del Hijo es Yahoshua, eso está claro. Pero el Espíritu Santo no tiene nombre. ¿Por qué? No tiene nombre simplemente porque no es una persona, sino que es el poder divino, la energía divina que emana del Padre. Si busca en el libro de los Hechos, las veces que alguien se sumergió, o sea, se bautizó, nunca se dice, ni una sola vez, se dice que tales personas fueron sumergidas o bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, pudiéramos dar un premio para que encuentre un pasaje en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en el libro de los Hechos, que diga que alguien fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie se va a ganar el premio. No se lo van a ganar porque no existe tal cosa, ¿ok? Siempre, a través del libro de los Hechos, siempre se dice que tal o cual persona, o tales o cuales personas, fueron sumergidas en el nombre de Yahoshua el Mesías. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, de ahí podemos deducir fácilmente que el texto de Mateo 28, donde aparece la llamada fórmula trinitaria, no aparecía, no existía en aquellos tiempos primitivos del siglo I. Eso fue añadido posteriormente. Y tenemos dos pruebas de eso. ¿Okay? Primero, que ese texto, cuando lo citan los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, los padres antenicenos del siglo II, citan ese texto a menudo. Mateo 28, 29 y 30, por ahí. Ellos citan ese texto y nunca lo citan Eso es interesante, eso es importante, eso es una prueba histórica, eso es un exhibit histórico, ¿verdad? De que los padres de la iglesia, antes del concilio de Nicea, cuando citaron Mateo 28, 29 y los últimos versos, nunca lo citaron así diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, siempre citaban, vayan y hagan discípulos, etcétera, etcétera, y bautícenlos en mi nombre, dicen algunos. ¿Ok? Dice las citas esas de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el texto griego que tenían en la mano aquellos escritores antiguos en el siglo II no decía eso de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que decía, bautícenlos en mi nombre. Esa es una evidencia contundente, hermanos. Contundente. Y la segunda pieza de evidencia, el segundo exhibit, es que el libro de Mateo transmitido para nosotros a través del rabino Shem Tov ni siquiera dice eso, ni siquiera menciona ese detalle de bautizarlos en nombre del Mesías, ¿verdad? Ese Mateo hebreo preservado por Shem Tov, ni en las citas patrísticas se menciona la fórmula trinitaria, lo que indica que la fórmula trinitaria fue añadida posteriormente. Eso es claro. ¿Ah? ¿Ok? Eso es claro, hermanos. Los que tienen el libro de Mateo de Shem Tov, Mateo hebreo de Shem Tov, pues tienen otro pasaje, otra prueba, muestra de evidencia de que esas palabras, la fórmula trinitaria, no existía en el siglo I ni en el siglo II. Por lo tanto, esa fórmula trinitaria fue añadida o a finales del siglo II o en el siglo III. ¿Ok? Y como dice Leo Ixiomi y otros han dicho, pues la mayor prueba de que esto es así se encuentra en el mismo libro de los Hechos. Porque siempre que se bautizaban a alguien, lo hacían en el nombre de Yahushua, el Mesías. Nunca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? Si el mandato de Yahushua hubiera sido que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces los apóstoles violaron ese mandato, nunca lo cumplieron, porque ellos bautizaron solamente en el nombre de Yahushua, el Mesías. Y no es que ellos no cumplieron el mandato, es que el mandato no existía, ¿ok? Fue añadido más tarde. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, a ver si nos da tiempo de abarcar una o dos preguntas más. Sé que no nos va a dar tiempo de contestar todas las que tengo en el papel, pero vamos a ver si llegamos a una o dos más y entonces damos paso a otras preguntas que se puedan hacer acá en vivo en la sala. La siguiente pregunta dice, hola, Shalom, tengo una pregunta que me ha dado vueltas en mi cabeza, es sobre el unitarismo. Ellos dicen que Yahushua no pudo preexistir, porque si no, eso sería politeísmo, creencia en dos dioses, uno mayor, el Padre, y otro menor, el Hijo. Aunque yo lo puedo entender que es que politeísmo es adorar a más de un Dios, pero eso no hace inválida la idea de creer en los ángeles, que seguramente son desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Como dice el libro de Job, es obvio que creer en los ángeles no quiere decir que los adoremos, ¿verdad? También pienso que cuando hablamos de politeísmo es evidente que quiere decir adoración, culto y temor hacia más de un Dios. Pero lo que pude ver es que Yahushua no se le da adoración ni culto ni se le teme como el único eterno. Más bien a Yahushua se le honra, se le reconoce como el camino al eterno y se le respeta o se le teme como rey de Israel. Pero mi pregunta es otra también. Yo pienso que Yahushua no puede ser un ángel o arcángel supremo, por lo que dice Hebreos 1, 5 al 6. Pero mi segunda pregunta es, ¿qué es Yahushua? Sé que es el Hijo unigénito del Padre, pero ¿cuál es su naturaleza? Porque lo que nace de Dios es Dios, ¿verdad? Entonces Yahushua es el Hijo único de la naturaleza de Dios su Padre. Es decir, pienso que Yahushua es de la misma naturaleza de Dios su Padre. No que sea el Padre o que sea igual al Padre, sino que posee la misma naturaleza de Dios, porque aquí hay una polémica, ya que en el libro de Job se dice que se presentaron los hijos de Dios, entre ellos Satán. Estos hijos de Dios eran los ángeles, como también aparece el mismo vocablo en Génesis 6:2, es decir, que los ángeles son los hijos de Dios. Entonces surge otra pregunta, ¿por qué en Hebreos 1:5 Dios dice que a ningún ángel le dijo, tú eres mi hijo? Si en Génesis 6, 2 y más en Job 1, 1 al 2 se le llama hijos de Dios a los ángeles, entonces ¿quién o qué es Yahushua? Gracias, Shalom. Válgame, qué pregunta compleja, ¿verdad? Qué pregunta complicada. ¿No entendió la pregunta? Bueno, es que hay varias preguntas en una. Fíjense, aquí quiero compartir con ustedes la respuesta que le dio Rafael a esa persona. Y después les voy a decir la respuesta que le di yo. ¿Okay? Rafael dijo lo siguiente. Mi opinión es que tanto la doctrina cristiana de la Trinidad, una división de Elohim en tres personas divinas que comparten una sola esencia, pero distintas a la vez siendo un solo Dios verdadero, como la doctrina cristiana de la Triunidad, una división de Elohim en tres partes divinas de una sola esencia, siendo como en los seres humanos el Padre, alma humana, el Hijo, cuerpo humano y el Espíritu Santo, espíritu humano, son erróneas ambas. Ambas contradicen la Escritura. Por ello, plantearse premisas partiendo de bases erróneas no desarrolla una exégesis sana de la Escritura y solo produce confusión y equivocación en la interpretación de la misma. La unidad del Padre y del Hijo no es en cuanto a persona, sino que se refiere a la naturaleza y actitud mental. Son uno en su relación espiritual y en el propósito de sus obras. Esta es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, la unidad que finalmente se establecerá entre el Padre y toda su familia, sus hijos. Para terminar de responder a su primera pregunta, le diré que estoy de acuerdo con su posterior razonamiento, dice Rafael. Con respecto a la segunda pregunta que plantea, creo que el verso de Hebreo se refiere a Yahushua, a que Yahushua es de un rango superior a los ángeles, y por extensión al resto de la creación de Elohim. Para seguir ahondando en la cuestión, veamos cómo la versión israelita nazarena advierte los pasajes citados. Génesis 6.2 dice: los hijos de Ha-Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Job 1.6. Un día los hijos de Ha-Elohim se presentaron delante de Yahweh y el Satán vino junto a ellos. Hebreos 1.5. Porque ¿a cuál de los mensajeros dijo Elohim jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ok, en Génesis 6.2 y Job 1.6, hijos es el término número 11.21 de Strong. Ven, mientras que en Hebreos 1.5 el término mensajeros o ángeles es el término G32 de Strong, ángelos. Por lo tanto, no creo que los términos sean intercambiables, o lo que es lo mismo, pienso que los términos hijos y mensajeros no son idénticos. Por tanto, no se puede establecer la comparación que menciona usted en su pregunta. Esta confusión de términos se da mucho cuando consultamos traducciones más o menos afortunadas de las Escrituras. Por ello siempre es más esclarecedor consultar la Escritura en su idioma original o complementar la comprensión utilizando un diccionario de términos como el de Strong o Vine. A su última pregunta de quién o qué es Yahushua, Yahushua es el hijo de Yahweh Elohim y comparte ese título con otros seres que son también hijos de Elohim. Fíjese que Yahushua se le llama el hijo del Elohim Altísimo en Marcos 5:7. Sin embargo, Yahushua es el único del que Yahweh Elohim dice que es su hijo amado, Mateo 3:17, y del que sabemos que es el unigénito de Elohim, Juan 1:18 o 1 Juan 4:9. Bueno, la respuesta está un poquito complicada también. Vamos a ver cuál fue la respuesta que yo le di a ese hermano. Bueno, hermano Pablo, el unitarismo está equivocado al rechazar todas las instancias en que Yahushua evidencia claramente tener una conciencia de haber existido antes. Les recomiendo mi estudio sobre la preexistencia en sendaantigua.com, bajo archivo de temas. También el libro El Enigma de la Trinidad. Ahí mismo lo dice. Lo que pasa es que los que explican la preexistencia lo hacen de manera defectuosa, hermanos. Ese es el problema. No es verdad que el Mesías preexistente haya sido un ángel. Tampoco es verdad que haya sido un Dios. Esa confusión se basa en ignorar el tema de los espíritus celestiales. En el cielo hay al menos 10 categorías diferentes de espíritus espíritus, no todos son ángeles. Si usted coteja nuestro estudio sobre este tema, verá que están los Ofanim, las Hayot, los Kerubim, los Serafim, los Sarim, los Malachim, los Ishim y otros. Todos son espíritus superiores. Y Pablo menciona los menciona varias veces como principados y potestades en los cielos. ¿Ah? Por lo tanto, el Mesías preexistente fue la primera y única creación directa del Padre. Y luego, el Padre creó el universo a través y por medio de ese Hijo único que Él mismo produjo sin intervención de nadie. Por eso, Juan 1:2 dice que sin Él nada se hizo de cuanto se ha hecho. ¿Eh? De modo que el Mesías preexistente, hermanos, era uno de esos seres poderosos que el Padre creó para su gobierno universal, pero no era un ángel. Los ángeles son seres inferiores a estos seres de los que estamos hablando ahora. De hecho, era el segundo. El Hijo de Yahweh era el segundo en mando y en autoridad en el cielo. Y como dice Pablo, era la imagen misma de su sustancia. O sea, que era semejante al Padre. Pero eso no significa que fuera un Dios, en el sentido cristiano o pagano de lo que es un Dios. No. Así como los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim, y sin embargo eso no significa que somos Dios, ¿verdad que no? Nosotros somos también a imagen y semejanza de Elohim, pero no somos dioses. ¿Eh? Otro problema es el concepto que conlleva en la mente de los cristianos la palabra española Dios. Ahí es donde radica principalmente el problema de entendimiento de este tema. ¿Ok? La palabra española Dios, en muchos casos es traducción equivocada del hebreo Elohim. En hebreo se dice Elohim, que significa un ser poderoso. Tal vez se pueda traducir también como un ser divino. Un ser poderoso es la traducción radical, o sea, la raíz. De hecho, la palabra Elohim se aplica en las escrituras hebreas a los ángeles, a los reyes de Israel y a los jueces de Israel. ¿Eh? Y por eso es propio aplicarla también al Mesías en el sentido de que es el rey de Israel, nombrado por su padre para ese cargo. Y también es juez, ¿eh? Y también es un ser poderoso. Aún ahora que es un hombre inmortal, sigue siendo un ser poderoso. Pero eso no quiere decir que es Dios, porque la palabra española Dios significa otra cosa, hermanos. ¿Ok? De manera que, si usted estudia los libros recomendados, estará en mejor posición para entender este tema. Si luego surgen otras dudas, sírvanse comunicármela para ver si podemos explicarla mejor, ¿verdad? Ok, vamos a dar por terminada la sesión de preguntas y respuestas en términos de lo que tenemos aquí escrito. Les puedo hacer llegar más tarde este escrito a ustedes, a los que están suscritos a la, ¿cómo se llama?, a nuestra lista, ¿no? A nuestra lista lo pueden recibir. Gustavo pregunta si no fue Yahoshua el medio por el cual Yahweh creó todas las cosas. Sí, claro, eso fue lo que dijimos. Él es el medio por el cual Yahweh creó todas las cosas. Él es el obrero maestro que se menciona en Proverbios 22, me parece, ¿verdad? Proverbios 22, 8:22. Estoy un poco confundido con la cita. Creo que es Proverbios 8:22 en adelante, que menciona, simboliza como la sabiduría. ¿Ah? Que no puede referirse de ninguna manera a la sabiduría literal de Yahweh, sino a alguien que se le llama así en ese pasaje. ¿Okay? Tengo una pregunta aquí en la pantalla, pero en privado, que dice: me quedé con una duda sobre la vida y la muerte. Si una persona va a matarme y me hace una pregunta en la que, dependiendo de mi respuesta, salvo mi vida, ¿está bien mentir al asesino para salvarme, o debo decir la verdad, ya que la mentira también es algo que desagrada a Elohim? La respuesta es sencilla. Los rabinos ortodoxos están de acuerdo, y nosotros estamos de acuerdo también, que sí, es permitido mentir para salvar la vida. ¿Y cuál es el ejemplo principal que tenemos de eso? Nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, el padre de la fe, mintió en una ocasión con respecto a su esposa para salvar su pellejo, para salvar su vida, ¿se acuerdan? Es un caso muy conocido, ¿verdad? Y ahí tenemos un precedente. ¿Ok? Ok, ah, ya veo que pusieron la pregunta en la pantalla también. Calve Homer, ¿cierto? Ok, entonces, en el caso de Abraham, Sarai, su esposa, era también su medio hermana. Así que fue una medio mentira, porque él dijo, es mi hermana, y estaba diciendo la verdad. Pero estaba diciendo mentira al ocultar que era también su esposa. ¿Ah? Pero eso está permitido para, si es para salvar la vida, hermanos. Si es para engañar a otra persona, así de mala fe, no. Está prohibido mentir para engañar a otras personas, ¿sabes? Con mala intención de engañarlos, de perjudicarlos. ¿Eh? Pero eso es diferente. Bueno, de que fuera falta de fe, es un juicio humano, hermanos. Alguien pregunta, ¿no sería eso falta de fe de parte de Abraham? Bueno, si usted dice que es falta de fe, pues, pero es un juicio suyo, es un juicio humano. La Escritura no juzga a Abraham por eso, ¿ves? ¿Se equivocó también al engendrar a Ismael? Sí, fue falta de fe en este caso de Abraham, sí, pero es un juicio humano. Es un juicio de nosotros. La Escritura no juzga a Abraham por esas cosas. ¿Ven la diferencia, hermanos? Tenemos que aprender a hacer esas diferencias en el estudio de la Escritura. ¿Okay? Como dice Joel, él no mintió, sino que adecuó los datos según la conveniencia del momento. Es como yo ilustro a veces cuando hablo de ese tema en la asamblea. Es como si estamos aquí reunidos en la asamblea y de pronto entra un bandido con una pistola en la mano, un bandido que se sabe que se dedica a matar gente por ahí, ¿ah? Y yo estoy ahí en la asamblea, y entra el bandido con la pistola en la mano, y pregunta en voz alta, ¿quién es José Álvarez aquí? Yo soy el primero que voy a decir, él no vino hoy a la asamblea. No, le voy a decir que soy yo, para que me mate. Claro, hermano, por supuesto, que no le voy a decir que soy yo. ¿Ah? Tengo que mentirle para salvar mi vida. Ese es un ejemplo quizá tonto, sencillo, pero ilustra, ¿no?, lo que queremos decir. ¿Okay? Bueno, son las 12 acá en Puerto Rico. Se supone que terminemos a las 12. Decir algo a medias es mentir, sí, eso es lo que estamos diciendo. Decir algo a medias es mentir, pero también estamos diciendo que es válido mentir para salvar la vida. ¿Ah? Eso es lógico, es razonable y es bíblico. No solamente mi vida. ¿Ah? Si estamos aquí en esta reunión, suponiendo que estuviéramos en una reunión física aquí, y viene el mismo bandido que les mencioné antes con el revólver en la mano, Y dice, ¿quién de ustedes es Joel? Yo voy a ser el primero que voy a saltar a decir, no, Joel no vino hoy a esta reunión. Claro. Para salvar la vida de Joel. ¿Eh? No conocemos a Joel. ¿Ok? De eso es de lo que se trata, hermanos. De eso es lo que estamos diciendo. Para salvar no solamente mi vida, sino la vida de otras personas también. Dice Ángel que tendría que ser una pistola virtual aquí en esta reunión, claro que sí. Bueno, hermanos, por eso dije suponiendo que estuviéramos en una reunión física, ¿verdad? De otro modo no sería posible. Bueno, hermanos, quizá está interesante este compartir, ¿verdad? Pero tenemos que terminar, porque son las 12 y ya son más de las 12. Veo que se están riendo todavía. Vamos a esperar que se calme la risa para terminar. Hermanos, les invito. Claro que es sano reír. Y mira, como Mordejai dice, tan rápido se acabó. Como que quisieran que siguiera, ¿verdad? Pero nos hemos impuesto la regla de terminar a las 12, hermanos, estos servicios, ¿verdad? Empezamos a las 10. Ya llevamos 2 horas aquí, ¿eh? Entonces ya es nuestra regla que terminamos a las 12. Así que ya estamos violando la regla, ya nos pasamos por 4 minutos. Algunos se tienen que ir, claro, por distintas razones. Y algunos tenemos que ir a almorzar. Ahí yo tengo un almuercito esperándome. Así que, además yo tengo que prepararme para atender otra asamblea física acá en Camuy a las 4 de la tarde, etcétera, etcétera. Gracias, hermanos. Así que, hermanos, me despido de ustedes por hoy. Nos veremos el próximo viernes a las 7 de la noche en Ustream y también el próximo Shabbat aquí en este mismo local, por decirlo de alguna manera. Quedan otras preguntas en pie en mi documento, pero las voy a dejar para otra ocasión en que hagamos lo mismo que hoy y así concluimos esta serie de preguntas y respuestas. Shalom, hermanos, Yahweh los bendiga, cuídense mucho, feliz Shabbat, que disfruten el resto de este hermoso día de Shabbat. Los amo mucho en el Mesías, un abrazo para todos, bendiciones. Cedo el micrófono entonces, hermanos, hasta la próxima. Shalom.
Vamos a escuchar un cántico nuestro.